nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De vuelta con las noticias, y murió el joven víctima de un brutal ataque durante una fiesta de Año Nuevo en el espacio Marina de Talcahuano, quedando con un grave traumatismo craneoencefálico que le costó finalmente la vida. El Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias para dar con el paradero de los responsables, muchos de los cuales estarían identificados. Fabián Polanco con los detalles.
Tras permanecer casi tres días en riesgo vital y conectado a un ventilador mecánico, la tarde de este sábado falleció Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años de edad, víctima de una feroz golpiza a manos de jóvenes presentes en una celebración la noche de Año Nuevo. La información la entregó la abogada Amanda Fres, quien representa a los padres de Cristóbal, Fernando Miranda y Caroline Olivares, subrayando que fue la magnitud de los golpes recibidos principalmente en la cabeza lo que produjo este fatal desenlace.
Cristóbal en este momento me informa la madre que está fallecido y que lo están desconectando. Ese es el estado actual.
O sea, las lesiones que sufrió el hijo de su cliente fueron gravísimas.
Fueron gravísimos. Fueron particularmente golpes de puño y patadas en la zona de la cabeza.
Aunque no quiso entrar en los detalles de lo ocurrido, la madre de Cristóbal denunció que su hijo fue atacado por jóvenes delincuentes que actuaron en jauría, descartando una riña de por medio. Confía, dijo, en el trabajo de la fiscalía y de las policías para llevar ante la justicia a los responsables.
No fue riña, no fue pelea, sí fue un ataque, y solo quiero decir que fue un ataque en jauría, jauría de unos jóvenes delincuentes, un ataque cruel. Yo creo firmemente y plenamente, confiamos y creemos que vamos a tener resultados. Con la misma crueldad y fuerza que golpearon a mi hijo, nos estamos levantando como familia para luchar con esa misma fuerza por justicia.
Según antecedentes recopilados por BioBio, hay una serie de diligencias en desarrollo para dar con el paradero de los responsables, lo que fue confirmado por la abogada Fres, señalando que habría participantes en el ataque ya identificados a partir de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad del espacio Marina.
En este momento está en diligencia, desde el día 1 está en diligencia, el Ministerio Público está investigando y se ha recabado bastante información al respecto. Tengo entendido que hay varios videos, eso es parte de la investigación, la noticia reserva, ¿no? Y es por eso que se lograron identificar a casi todos los agresores en este caso.
Fuentes consultadas coincidieron al precisar que entre los involucrados habría estudiantes universitarios, exalumnos de exclusivos colegios particulares pagados del Gran Concepción.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Contacto nuevamente con Puerto Montt porque lograron el rescate de una persona en la emergencia que reporta a un adulto y una menor de edad caídos al río Maullín entre Puerto Montt y Los Muermos. Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Información de último minuto que se conoció desde Los Muermos da cuenta del rescate de una menor, mientras que el adulto se encuentra aún desaparecido en las aguas del río Maullín, particularmente entre el sector El Gato y Paraguay Chico. Se han desplazado diversas unidades de emergencia. Ya trabajan los equipos de rescate de Los Muermos y dentro de los próximos minutos se sumarán los equipos que se han desplazado desde la capital regional, entre ellos el bote salvavidas. De acuerdo a la información que se conoció, dos personas cayeron al río. Lo más reciente da cuenta del rescate de una menor de edad. Un adulto sigue extraviado en Puerto Montt. BioBio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Dirección del Trabajo en la región de Los Lagos activó un programa especial de fiscalización ante la alerta por altas temperaturas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que proyecta máximas cercanas a los 35 grados en la zona. Priscila Rupayán nos cuenta más.
El plan considera empresas y servicios con personal expuesto al sol, con verificación de medidas frente a radiación ultravioleta y riesgo de deshidratación. Las inspecciones revisarán disponibilidad de agua, pausas de descanso, zonas de sombra y uso de elementos de protección personal. La institución reiteró que existen canales de denuncia anónima y que todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, cuentan con los mismos derechos laborales. Así lo indicó el director del trabajo en Los Lagos, Claudio Salas.
Más allá de la situación migratoria de la persona, porque sabemos que parte de estas personas tienen su documentación laboral al día, sus permisos de residencia que los habilitan para trabajar. También hay personas que no tienen esos permisos. Para efectos laborales, todas las personas tienen los mismos derechos.
El operativo incluye también a trabajadores de aseo y ornato para constatar espacios de descanso y cumplimiento de la normativa vigente. La Seremi de Salud en la zona, Karin Solís, reforzó el llamado a organizar tareas en horarios de menor radiación y a reportar síntomas como mareos o fatiga ante exposición prolongada al calor.
Un COGRID regional junto a la delegación, y este fin de semana se vienen altas temperaturas, temperaturas que no estamos acostumbrados en nuestra región de Los Lagos, por lo tanto es muy importante el atender al autocuidado, el hidratarse permanentemente, no esperar a la sensación de sed.
Desde la Dirección del Trabajo se enfatizó que en la región de Los Lagos, la institución cuenta con más de 110 funcionarios con equipos dedicados a labores de fiscalización que controlarán el cumplimiento de la normativa en la materia. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
Y también hay temperaturas extremas en la provincia del Bío Bío que ponen en alerta a las autoridades en los próximos días, esto por la posibilidad de incendios forestales. Tomás Fuentes con el informe.
Con temperaturas que superan los 30 grados y que pueden llegar hasta los 34 en varias comunas de la provincia del Biobío, el SENAPRED ha tenido que pasar de su alerta amarilla a una alerta roja regional por la ola de calor extrema que estará afectando a la zona. Recordemos que en la provincia se han producido diversos incendios forestales que han afectado a las comunas de Mulchen, Negrete, Laja, entre otras, y las altas temperaturas representan otro factor de riesgo importante para estas emergencias. Frente a esta ola de calor que ya está afectando a las ciudades, en Tucapel, por ejemplo, ya han comenzado las labores preventivas. Juan Carlos Escobar, encargado de la unidad de riesgo de desastre de la municipalidad, agregó más medidas que están tomando contra la posibilidad de incendios.
Y en el tema de los incendios forestales, se ha hecho prevención también a través de nuestra página de Facebook y de Internet. Y además estamos realizando patrullaje preventivo en las horas peak, que principalmente entre la 1 a 2 de la tarde hasta las 6. Principalmente un recorrido por los caminos rurales.
Por último, todas las comunas han estado recalcando la importancia a los vecinos a mantenerse hidratados, evitar el contacto directo con el sol y siempre informar si es que se ven indicios de un posible incendio forestal. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, Stabook, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias y le contamos que CONAF y la Abocar se encuentran investigando el origen del incendio denominado Alto Muro en Castro, que se mantiene en combate y que ya ha afectado a 10 hectáreas de vegetación. Jan Barrus nos cuenta más.
Una investigación está en curso para determinar el origen del incendio forestal Alto Muro, registrado en la capital de Chiloé, Castro, el cual se mantiene en condición de combate y ha dejado una superficie afectada de 10 hectáreas de vegetación. La jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo, indicó que de manera preliminar se estima que el siniestro podría haber sido provocado por el uso de fuegos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo. No obstante, precisó que se está a la espera del informe final de la unidad de análisis y diagnóstico, además de los peritajes realizados por la Abocar, los que permitirán confirmar oficialmente la causa del incendio.
El incendio de Alto Muro se mantiene en condición en combate, dado que como fue una superficie importante, hay que asegurarse que no vayan a quedar puntos calientes entre medio de las cenizas, entre medio de los matorrales. La superficie afectada se mantiene en 10 hectáreas en total, de las cuales 9 corresponden a espinillos, matorrales y una hectárea de bosque nativo.
En cuanto al combate del siniestro, Guineo detalló que se ha contado con apoyo de un helicóptero, brigadas terrestres diurnas con herramientas manuales, camión aljibe, personal técnico y maquinaria pesada, incluyendo una excavadora y bulldozer, con el objetivo de evitar la reactivación de puntos calientes y avanzar hacia la extinción total. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Exactamente, son las 8 de la tarde con 11 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando noticias, informaciones en la radio a través de Radiograma. La invitación, como siempre, es a mantener contacto con la radio. Para ello, recuerden nuestros distintos canales de contacto. A su disposición, nuestro WhatsApp, que es el más 56-642-217180, donde se puede compartir también imágenes, audios o videos. Contacto directo es posible a través de la línea 642-217180.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un brigadista lesionado, otro con fatiga, 1,5 hectáreas comprometidas por el fuego y el trabajo de un amplio contingente originó un incendio forestal en la zona costera de Purranque, en la provincia de Osorno. La emergencia se declaró en el sector de Corrales, en una superficie de arbolado y matorrales, de acuerdo a los antecedentes que entrega la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, quien llegó al lugar para constatar la afectación de la emergencia.
Un incendio forestal donde están participando todas las compañías de bomberos cercanas de Río Negro, de Osorno, las nuestras de acá de Purranque, para poder mitigar y controlar lo que se está incendiando ahí. Pastizales de cercano a empresas forestales. Y gracias a Dios no tenemos viviendas cercanas, así que sí, eso es muy favorable para todo lo que se está realizando ahí en el lugar. Son 0,7 hectáreas.
Para permitir un trabajo seguro de los equipos, se interrumpió preventivamente el suministro eléctrico, lo que afectó a 102 clientes del sector. En el lugar trabajaron técnicos, brigadas forestales y un avión cisterna de CONAF junto al Cuerpo de Bomberos de Purranque, Riachuelo, Río Negro, Corte Alto y Osorno, además de carabineros.
Respecto al brigadista lesionado, corresponde a contingente de una empresa forestal que fue trasladado a un centro asistencial y otra voluntaria quejada de fatiga por el trabajo desplegado. Esto de acuerdo al comandante del Cuerpo de Bomberos de Purranque, Edgardo Cerón.
Se llevó al puesto de mando a una brigadista, ¿cierto?, por fatiga, y además una voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Purranque que también tuvo una lesión en el pie, la cual está siendo atendida por el puesto médico que tenemos en el lugar.
La emergencia ocurre en medio de una alerta temprana preventiva que rige la región de Los Lagos por amenaza de incendios forestales, de acuerdo con información del Sistema de Información Digital por el Centro de Operaciones y la Coordinación Comunal de Emergencia.
En Radiograma, todas las voces.
Bueno, se lo contamos oportunamente porque a propósito de la situación que vive Venezuela, desde la agrupación de residentes de ese país en Osorno, observan con atención los acontecimientos en desarrollo. Ana Mujica, vocera de quienes se encontraron en esta ciudad un espacio para sus familias tras dejar Venezuela desde hace años, indicó que existen sentimientos diversos frente a la situación, con sectores que rechazan acciones militares y otros que interpretan como parte de un proceso hacia la democracia.
Bueno, en este momento hay muchos sentimientos encontrados, hay euforia, incertidumbre por todo lo que está pasando en ese contexto, ya que tú sabes que, bueno, por más que sea una invasión, tampoco es invasión, entre comillas, no es bien vista los ataques militares, pero otras partes, por supuesto, están celebrando por la libertad y por la democracia que se aspira en estos momentos.
Explicó que mantiene comunicación constante con sus familias y sigue la información a través de medios y redes sociales. Comentó que persiste la esperanza de que se alcance una salida política y que algunos evalúan regresar, mientras otros han decidido permanecer en Chile debido a vínculos familiares y laborales, indicando que el último censo registró más de 2.000 personas de origen venezolano en la ciudad, cifra que ha variado con nuevas llegadas y salidas.
Cada uno está pensando en sus familias, en quedarse, en irse, qué es lo que te puede estar pasando en este momento allá dentro del entorno, porque tú sabes que no hay libertad de expresión en este momento allá y uno se entera por todo lo que va publicando los medios nacionales e internacionales y a través de las redes sociales, pero muchísimo estamos esperanzados con que se logre salir con buen pie de toda esta situación, vamos a decir, política, democrática que está sucediendo.
El consejero nacional por los migrantes ante el Ministerio de las Culturas, José Barrios, señaló que la comunidad venezolana sigue con atención los hechos ocurridos en su país, en un escenario marcado por la falta de información clara y versiones contradictorias sobre la situación política y de seguridad. Barrios sostuvo que existe una expectativa contenida ante la posibilidad de retomar el vínculo directo con las familias, siempre se restablezcan las condiciones que permitan el ingreso por vías formales.
Próximamente podremos visitar a nuestros familiares y esperemos que, si todo se compone, podremos tener acceso por las vías legales a nuestro país sin ser extorsionados en pasos fronterizos ni en aeropuertos. Y esperemos que remueva a todo ese personal corrupto que no nos permite transitar libremente por nuestro país. Más sé que la felicidad es inmensa entre todos los que están acá.
El representante valoró la acogida recibida en Chile y manifestó que, pese a las diferencias entre las experiencias individuales, existe un sentimiento compartido de alivio ante la posibilidad de superar las causas que llevaron a millones de personas a dejar Venezuela. Añadió que el desplazamiento forzado de cerca de 8 millones de ciudadanos refleja una situación que, a su juicio, no debió producirse y cuyo impacto sigue presente en las comunidades migrantes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En otro marco de noticias, le contamos que la Dirección de Seguridad Pública de Osorno reforzará durante el verano los controles sobre la instalación de rucos y espacios irregulares del espacio público ante el aumento de personas en situación de calle que llegan a la comuna en esta época. Así lo señaló su director Enrique Jaque, quien explicó que se trata en gran parte de personas en tránsito que se instalan de manera informal en distintos puntos de la ciudad. El directivo indicó que las fiscalizaciones continuarán, ya que existen zonas habilitadas para acampar y no corresponde la ocupación de parques, áreas recreativas o recintos donde concurren familias y niños.
que en el verano llega mucho más gente, gente que viene de paso, inclusive que arma su carpita en cualquier parte. Vamos a seguir con las fiscalizaciones porque indudablemente no corresponde que para eso hay sectores de camping, picnic, etcétera, donde se pueden instalar. Y lamentablemente la gente que está en condición de calle y que va a ocupar espacio público donde hay más gente, esa es la gran problemática, donde en un parque donde llega gente a divertirse, donde llegan niños, como nos pasa en el estadio Alberto Aller, lamentablemente la tenemos que sacar porque contamina el ambiente.
Jaque reconoció que se trata de una problemática social de larga data, pero sostuvo que las acciones apuntan a resguardar el bienestar general y el uso adecuado de los espacios comunes.
Yo sé que es un problema social, un problema que no ha sido bien abordado a lo mejor por el Estado, pero lamentablemente hay que pensar en la gran mayoría de los sordinos que quiere vivir en forma tranquila, en un entorno agradable, y no podemos tener a esa gente en esa condición.
Respecto de los sectores más afectados, mencionó el entorno del estadio Alberto Aller, donde las intervenciones han sido reiteradas, además del sector de Feria Moyano, el área de calle Concepción hacia el poniente y zonas cercanas a la Feria Rahue, incluyendo accesos y escalinatas hacia Rahue Alto, puntos en los que se han realizado operativos de retiro de rucos y limpieza con la extracción de grandes volúmenes de residuos. Cambiamos de tema para contarles que vecinos de la localidad de Pichihuilma evalúan recurrir a un recurso de amparo ante el Tribunal Ambiental de Valdivia para resguardar cursos de agua superficiales que, según señalan, se encuentran en riesgo por la expansión de plantaciones forestales en el sector rural de la comuna de Río Negro. El presidente del Servicio Sanitario Rural de la localidad, Luis Barría, explicó que una empresa adquirió cerca de 120 hectáreas en enero del año 2022 y que recientemente se sumaron otras 102, lo que, según indicó, se refleja en una menor disponibilidad de agua en el punto de captación.
La preocupación es que es la baja del caudal que tenemos del estero Pichihuilma, y tenemos miedo que con la nueva plantación de 102 hectáreas más pueda bajar más el caudal del estero, donde nosotros tenemos la captación de la PR. Actualmente nosotros estamos en un proyecto de ampliación de redes del agua potable, donde vamos a abastecer más o menos como 10 kilómetros de red para 83 familias. Entonces esa es la preocupación, que llevamos años peleando por el agua potable y que se llegue a concretar el proyecto nosotros y no tengamos agua por unos 20 años, que sigue bajando el caudal.
El dirigente detalló que han sostenido reuniones con la Municipalidad de Río Negro y con organismos públicos como la Dirección General de Aguas, la Seremi de Medio Ambiente y la Delegación Provincial, sin definición de medidas concretas de control sobre la actividad forestal. Indicó además que las atribuciones de fiscalización son limitadas y que no existen mecanismos efectivos para restringir este tipo de plantaciones.
No tienen nada como controlar a las forestales. Queda todo en manos de ellos. No tienen cómo fiscalizar, no se les puede prohibir. Lo que queremos acordar ahora es juntarnos, reunirnos con los senadores y los diputados para ver el tema más adelante, a ver cómo se puede abordar. Teníamos esperanza que la DGA podía controlar un poquito los caudales, los cauces que tiene ese estero, pero ellos dicen que no pueden hacer nada. Entonces ya no tenemos dónde recurrir.
Ante este escenario, confirmó que la comunidad decidió avanzar por la vía judicial y presentar una denuncia ante el Tribunal Ambiental con apoyo del municipio de Río Negro.
Vamos a hacer una denuncia al Tribunal Medioambiental de Valdivia y ellos lo están asesorando, la Municipalidad de Río Negro. Estamos en ese trámite hasta el momento. La vamos a hacer después de la quincena de enero. El abogado quiere que hagamos un recurso de amparo para el estero Pichihuilma, como una medida por el caudal. Esa es la primera posibilidad que tenemos que nos puedan ayudar en eso, la medida de protección.
Adicional a ello, Barría sostuvo que la comunidad busca alternativas junto a parlamentarios para abordar el problema y garantizar la continuidad del servicio de agua potable.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Veinte horas con 23 minutos, un avance concreto registró el proyecto de asfaltado del camino que une Misión San Juan con Puente Negro en San Juan de la Costa, iniciativa que beneficiará directamente a comunidades indígenas de la mesa territorial del sector y que considera cerca de 13 kilómetros de intervención. La propuesta fue incorporada a la Ley de Presupuesto 2026 y se encuentra a la espera de la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, trámite que permitirá posteriormente iniciar los procesos de licitación y contratación. Así lo indicó el alcalde de la Comuna de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, tras una reunión con Vialidad.
esta mesa reúne una serie de comunidades indígenas que participan en esta mesa de carácter territorial, y uno de los temas que principalmente le preocupaba tiene que ver con el nivel de evolución, ¿cierto?, y de poder asegurar el financiamiento con respecto al proyecto de conservación, y que en el fondo se transformaría en la carpeta asfáltica que se espera entre el sector de Misión San Juan hasta Puente Negro. Estamos hablando de un tramo que son aproximadamente longitud 13 kilómetros aproximadamente, y bueno, esto es un proyecto que tiene un nivel de avance importante, dado que fue elaborado particularmente por la Oficina Provincial de Vialidad.
De acuerdo con los plazos expuestos en la reunión, la recomendación favorable se proyecta para el primer semestre de este año. Si el proceso administrativo avanza con normalidad, las obras podrían comenzar hacia fines de 2026, marcando un cambio relevante para la conectividad de la Costa Norte.
Y eso implica de que Vialidad Regional va a tener que trabajar la admisibilidad, es decir, lograr la recomendación técnica del proyecto. Eso se hace directamente a través de MIDESO. Bueno, los tiempos más menos que nos señaló en este caso el director regional, de que se espera que entre los meses de marzo a abril de este próximo año se pueda lograr esa recomendación favorable. Posterior a eso, inician obviamente los procesos de licitación y contratación en la medida que estén dentro del presupuesto, de tal forma que los plazos nos podrían más o menos estipular de que a fin del próximo año se podría eventualmente estar dando inicio a esta obra.
En la misma instancia se revisó también la continuidad del camino hacia Caleta Huillín, donde ya existen 22 kilómetros enripiados y resta completar también el último tramo. El objetivo es gestionar financiamiento durante 2026 y alcanzar conectividad total en 2027. El proyecto es considerado una demanda histórica de las comunidades del sector y forma parte de los esfuerzos para mejorar la conectividad y las condiciones de desplazamiento en áreas rurales de San Juan de la Costa.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y tras la publicación en el Diario Oficial de la resolución que ordena a Transelec devolver los cobros en exceso aplicados en las cuentas de luz, el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, sostuvo que la medida no tendrá un impacto relevante en el gasto mensual de los hogares y llamó a moderar las expectativas. Los detalles con Eduardo Palacios.
El dirigente explica que la devolución corresponde al componente de transmisión, que representa cerca del 10% de la tarifa, y a la hora de ponderar algún ahorro resulta prácticamente imperceptible, aseguró.
Entonces estamos hablando, si una persona paga 60.000 pesos, el 10% son 6.000, y de esos 6.000 sale un porcentaje que no debiera pasar más allá del 2-3%, pero también no se va a notar esa rebaja, porque también hay otras alzas adicionales al tema tarifario. Con la misma implementación de la ley 21.721 va a generar un alza en las cuentas eléctricas, porque los contratos que se están licitando son mucho más altos de lo que se esperaba. Para el cliente final va a ser muy imperceptivo la rebaja que se le va a hacer a sus boletas eléctricas.
En la misma línea, el director del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla, sostuvo que la anunciada baja en las cuentas de electricidad tendrá un impacto limitado en el gasto mensual de los hogares. Aclara que el ajuste se puede calcular ponderando la información que ofrece las boletas, y con ello las conclusiones hablan por sí solas.
Un ejemplo: que en la región de Los Lagos, hasta el 31 de diciembre, el precio, el valor que pagamos por cada kilowatt fue de un poquito más de 30 pesos. Y esto lo podemos comprobar fácil con nuestra boleta. Aparece un detalle del transporte de electricidad. Y basta que tomemos ese monto y lo dividamos por el total consumido y nos va a dar aproximadamente un poquito más que 30 pesos. A partir del 1 de enero, debiera ser, pensemos en 16, porque es un poquito más de que 15 pesos. Entonces, nuestra cuenta va a disminuir aproximadamente en 15 pesos por cada kilowatt consumido.
Reafirmando los cálculos, afirma que las familias deben moderar sus expectativas atendiendo la relación de los cobros.
Por ejemplo, una familia que consuma 100 kilowatts, el valor total disminuiría en 1.500 pesos. Ahora, ¿qué significa estos 15 pesos dentro del total que estamos pagando? Esto igual es un promedio, porque no todas las comunas de la región de Los Lagos están pagando lo mismo. Esto puede significar alrededor del 5% de la boleta. O sea, por cada 100 pesos que estamos pagando podría disminuir en 5. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor no lo vamos a notar durante el año.
Mancilla advirtió que este cambio podría pasar inadvertido durante el año si existen variaciones en el consumo, incorporación de nuevos equipos o ajustes tarifarios, por lo que insistió en diferenciar esta reducción del proceso de devolución que se aplicará en una etapa posterior. Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Continuamos revisando informaciones en la radio ante episodios de altas temperaturas poco habituales en la región de Los Lagos. La Seremi de Salud reforzó el llamado al autocuidado con énfasis en la hidratación, protección solar y especial cuidado de personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. La Seremi Karin Solís recordó que el principal riesgo es el golpe de calor y la deshidratación, por lo que recomendó anticiparse a la sensación de sed y priorizar el consumo de agua.
Este fin de semana se vienen altas temperaturas, temperaturas que no estamos acostumbrados en nuestra región de Los Lagos, por lo tanto es muy importante el atender al autocuidado, el hidratarse permanentemente, no esperar a la sensación de sed, porque cuando ya estamos en ese nivel ya hay un requerimiento del organismo, por lo tanto hidratarse sin sentirse, sobre todo los adultos mayores y las personas que tienen mayor riesgo. Hoy día casi siempre se repiten niños menores de 2 años, adultos mayores, personas que padecen alguna enfermedad crónica.
Desde la autoridad sanitaria insistieron además en la protección de la piel y en evitar la exposición directa al sol en menores de edad.
Por lo tanto, es muy importante hidratación permanente, solo agua, nada de bebidas azucaradas, porque eso no ayuda en la hidratación. También proteger la piel, usar bloqueadores solares, idealmente sobre factor 50, esto se debe usar media hora antes de la exposición al sol y posteriormente reforzar después de cada 2 a 3 horas, volver a colocar bloqueador solar. Las personas que son menores, los lactantes, no deben exponerse al sol, eso está contraindicado.
La Seremi de Salud añadió que las condiciones de calor también incrementan el riesgo de incendios forestales, por lo que reiteró el llamado a la prevención y al resguardo del entorno. Presta mucha atención porque la comuna de Osorno se incorporó a la red regional de comunicaciones de emergencia tras la entrega de un equipo radial P25 a la Oficina de Seguridad Pública, sistema que permitirá mantener conectividad permanente con carabineros, SENAPRED y otras unidades estratégicas ante situaciones críticas en la región de Los Lagos. El director regional de SENAPRED Los Lagos, Mitzio Riquelme, explicó que este sistema permite la conexión permanente con la unidad de alerta temprana, el centro de despacho policial y otras unidades estratégicas a nivel regional.
Un equipo P25, este es un equipo radial de comunicaciones que opera sobre la plataforma de Carabineros de Chile, el cual nos permite mantenernos conectados a través de nuestra unidad de alerta temprana, Cenco de Carabineros a nivel regional y distintas unidades específicas y estratégicas de la región, a fin de poder comunicar y interconectarnos ante alguna situación de emergencia que puedan vivir, ya sean incendios forestales, remociones en masa, eventos meteorológicos u otras que la comuna desee reportar a través de esta red que opera 24/7 los 365 días del año.
Riquelme indicó que el objetivo es asegurar la comunicación entre los niveles comunal, provincial y regional, facilitando la solicitud de apoyo cuando una emergencia supera la capacidad local. El director regional recordó que en eventos de gran magnitud como el terremoto 2010, las comunicaciones convencionales colapsaron, lo que evidenció la necesidad de contar con sistemas de radiocomunicación autónomos. SENAPRED avanza la conformación de una red regional de comunicaciones P25 y respecto de comunas con alta complejidad territorial como San Juan de la Costa, sostuvo que la geografía representa un desafío permanente, por lo que la estrategia institucional apunta a generar redundancia en las comunicaciones mediante el uso combinado de distintos sistemas y enlaces satelitales con el fin de resguardar y asegurar cobertura en todo el territorio regional.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Para Para resguardar una experiencia segura para turistas y comunidades costeras en los sectores de Caleta Cóndor y Huellelhue, se han desarrollado coordinaciones orientadas a estas zonas que han mostrado un incremento temprano de visitación durante diciembre y que se proyectan como puntos de alta afluencia durante el verano, según las autoridades. Los detalles con Priscila Rupayán.
La directora regional de Cernatur en Los Lagos, Claudia Renedo, sostuvo que el trabajo se centra en reforzar el uso de servicios formales y prevenir situaciones irregulares que puedan derivar en riesgos para visitantes y habitantes del territorio.
Al respecto, la verdad es que lo que estamos trabajando es en fortalecer en el turista, así como quienes prestan distintos servicios, muchas veces mal llamados turísticos, ¿cierto? La seguridad, llamar a la seguridad a que se utilicen servicios que efectivamente estén registrados en Cernatur y que después no nos lleven a lamentar situaciones, ¿cierto?, graves y dolorosas para las comunidades como las del año pasado. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando con los distintos servicios, con las municipalidades, con el sector, para hacer este llamado en un área que es tan sensible como es la Costa de Osorno.
Entre las acciones desplegadas se contemplan jornadas preventivas y educativas junto a los equipos municipales de rentas y patentes, además de instancias de fiscalización coordinadas con carabineros, armada, el Ministerio de Transportes, delegación presidencial provincial y municipios de Río Negro, Burranque y San Juan de la Costa. Renedo explicó que recientemente se desarrolló una fiscalización en Bayamansa con foco en el rango de operación de servicio de transporte y traslado de visitantes en la zona costera.
Nosotros estuvimos realizando hace un par de semanas, una jornada de fiscalización en Bayamansa, con el objetivo de que cada uno desde su rol específico, que son distintos, ¿cierto?, pudiésemos ver cuál era el rango de operación irregular y cómo que se estuviese dando y cómo podíamos detenerlo para lo que es esta temporada alta. Ahora eso es algo que no se subsana solo con una visita y una fuerte responsabilidad que tenemos que lograr que la comunidad, la ciudadanía y el privado que presta estos servicios entienda y se apropie de ellos.
Respecto de las proyecciones, la directora indicó que el litoral de la provincia de Osorno continúa posicionándose como uno de los polos que más inciden en las cifras regionales de visitación, con presencia de turistas argentinos. Sin embargo, recalcó que el foco del trabajo está puesto en la gestión preventiva y la seguridad del destino, más que en metas numéricas.
Como bien sabes, es una zona particularmente intensa y que ya ha visto aumentada su visitación en este periodo de diciembre incluso. Nos remitimos a lo que plantea la Subsecretaría de Turismo. Nosotros deberíamos seguir como una dentro de las 3 o 5 regiones más visitadas a nivel nacional y el litoral de la provincia de Osorno es uno de los que más levanta estos números. Precisamente en ese territorio el arribo de visitantes de Argentina seguirá marcando cifras altas. Y según la información que tenemos en Amadeus, el mercado de Estados Unidos ha estado mostrando un crecimiento cercano al 11%. Por lo tanto, eso es un dato relevante también a considerar.
Las coordinaciones continuarán durante la temporada estival con acciones dirigidas tanto a residentes como a visitantes, poniendo énfasis en el uso responsable del territorio costero y la formalización de servicios asociados al turismo. Bio Bio, la radio.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 930 en el sector de Puente Ragüe, con angostamiento no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y también durante la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o el 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno hay 26 grados de temperatura con una humedad de 53%, viento a 13 kilómetros por hora. En tanto, para la jornada de este domingo, la temperatura mínima será de 13 grados. La máxima, presten mucha atención, para mañana será de 36 grados. 2:38. Gracias por acompañarnos en Radiograma. Siga junto a nosotros. De inmediato seguimos revisando noticias, datos de interés, como siempre, aquí en la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes.
La temporada 2026 arranca para los tenisistas chilenos con importantes desafíos en el ATP Tour. Cristian Garín y Alejandro Tavilo compiten en la fase clasificatoria del ATP 250 de Hong Kong, buscando avanzar al cuadro principal. Mientras tanto, Tomás Barrios y Nicolás Jarry enfrentan el Challenger 125 de Canberra en Australia. Universidad Católica se prepara para la temporada 2026, donde destaca su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club cruzado está aumentando un plantel de lujo para los desafíos internacionales y locales. Una buena noticia llegó desde Brasil, ya que Sao Paulo compró el pase de Gonzalo Tapia por 2.2 millones de dólares, lo que supone un ingreso de cerca de 500 mil dólares para la UC. Cristian Zavala puso fin a sus dudas sobre el futuro al anunciar su regreso a Colo-Colo tras concluir su exitosa segunda etapa en Coquimbo Unido, donde logró el título de la Liga de Primera con récord de victorias. El préstamo venció sin acuerdo para extenderlo, convirtiéndose en opción para Fernando Ortiz en la temporada 2026. Agradeció a la hinchada y al club por devolverle la pasión por el fútbol. Y bueno, Colo-Colo suma su segundo refuerzo para la temporada 2026 con la llegada del defensa uruguayo Joaquín Sosa, proveniente de Italia. Con 23 años, Sosa aportará solidez y experiencia a la saga Alba con un año donde solo competirán en torneos locales.
Bio Bio Deportes.
Didn't know what to do now. All it says, forget it, wait, tell me I regret it.
this one life. I'll be rocking in my chair, smiling to myself. I tell my baby girl, you only get one life, so make sure you live it right.
Estamos en Purranque, Crucero, Corte Alto, San Pedro, Huellusca y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Detrás de cada movimiento preciso hay alguien que planifica rutas y coordina recursos para que todo llegue a la hora correcta y en el lugar correcto.
Encontrando ruta más corta.
Algunos dirán que soy demasiado estructurado por el orden, pero no, yo lo llamo pasión por la logística y eso lo aprendí en INACAP.
Atrévete a elegir tu futuro en área logística. Matricúlate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP. Admisión 2026. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Observe al humano moderno tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Don't stop tomorrow's another day. Don't stop tomorrow.
Minutos ya de las 21 horas, en la última parte de esta jornada, les acompañamos acá en la radio. Cuando comienza el retorno también de muchas personas quienes salieron de la ciudad producto de las altas temperaturas, salieron de paseo, fueron a disfrutar con la familia, al campo, a la playa, en fin. Comienza el retorno y comienza a aumentar un poco más el tránsito de vehículos por las diferentes avenidas que dan ingreso a la ciudad de Osorno, ya sea por René Soriano, Julio Busman, por el sector de Pilauco también, que son los principales ingresos que tiene la ciudad de Osorno. Así que mucho cuidado, mucha precaución para quienes se van desplazando por esos sectores, ingresando en el retorno de Osorno. En mis manos tengo unas llaves, estas nos entregaron durante esta jornada, durante la tarde. Son 4 llaves grandes con un llavero de color verde que fueron encontradas a un costado del río Damas, allí muy cerquita del puente Chuyaca. Si usted ha extraviado estas llaves o sabe que alguien extravió un manojo de llaves, son 4 en total, más un llavero de color verde. Bueno, están acá en los estudios de la radio, aquí en Avenida Manuel Rodríguez, para que venga a buscarlas. Aquí está este llavero, reiteramos, es un llavero con 4 llaves más un llavero de color verde que están aquí en los estudios de Bio Bio, la radio. ¿Le parece? A 8 minutos ya de las 21 horas.
get to sleep.
Comienza a descender la temperatura, tenemos 25 grados a esta hora en Osorno. Viene el informador en breve nada más, aquí como siempre, la radio.
And possibly the complications, especially at night. I worry over situations I know will be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another day.